Buen día, un gusto compartir con ustedes la mañana.
Bienvenido.
Semana en la previa de una elección que va a decir mucho para lo que va a ser la foto de las PASO, pero que va a preparar el terreno de octubre, me parece, ¿no?
Sí, es una elección primaria que de algún modo va a marcar una tendencia, lo cual no quiere decir que el resultado que se produzca el domingo asegure la misma línea para octubre, porque aquí se va a dirimir primero cuestiones internas.
Claro.
En nuestro espacio político hay 10 listas, uh-huh. Hay 3 listas en Cambiemos, uh-huh. Y es muy saludable que esto ocurra. Yo lo decía hace unos días atrás, lejos de ser una debilidad, el hecho de haber construido un gran frente político y haber aglutinado a todos los sectores del justicialismo, más aquellos partidos que tradicionalmente van enfrente con nuestro espacio, uh-huh. Es una fortaleza, porque esto permite democratizar internamente el partido, que cualquiera se puede presentar a elecciones, y que además era algo que estaba vedado últimamente, donde se hacían listas de una unidad con fuerza. Uh-huh. Entonces aquí lo que hicimos fue una lista de consenso, buscar los más amplios consensos sintetizados en los candidatos que integran nuestra propuesta, pero todo aquel que no esté de acuerdo con el consenso pudo presentar una lista libremente, a mi entender, por ahí con
demasiado
laxo por los controles, porque la verdad que habría que controlar más. Avales, yo no me quiero poner en fiscal, pero sí la justicia electoral,
claro,
tiene y debe hacerlo, porque a cada lista le van a corresponder cerca de 200.000 pesos,
claro,
que son fondos y son plata de todos. Entonces hay que tener responsabilidad en este tema, pero bueno, más allá de eso está la posibilidad que todo el mundo se exprese ahora en agosto, el 13, el domingo que viene. Por supuesto, nosotros estamos poniendo todo para ganar, para tener un triunfo, para consolidar a nuestros candidatos de cara a octubre, pero el 14 acá no cambia nada. El 14 a las 7 de la mañana yo ya tengo agenda de trabajo, tengo en la mañana que atender al intendente de Tala, que tiene una audiencia, el intendente de Seguir después más tarde, y así sigo con audiencias, porque no podemos detener por un proceso electoral todo,
claro,
lo que
tiene que seguir gobernando, no se
queda,
puede,
nos queda por hacer, ¿no? Que es muchísimo la provincia.
Recién hablábamos y decía, bueno, yo todos los días salgo a caminar por la costanera, el sábado anduvo por la zona de peatonal recorriendo también, y decía, bueno, la gente de a poco empieza a tomar un poco de más protagonismo en cuanto al tema electoral, porque es algo que viene bastante tranquilo, o venía bastante tranquilo, sí, por lo menos hasta la semana previa a las elecciones. Con esto que usted va recogiendo también a la calle, también que es una elección nacional, usted está en marcha para una reforma en la provincia, y este es un electoral, después de octubre, sea cual sea el resultado, ¿Entre Ríos va hacia una modificación también de la cuestión electoral?
Bueno, yo creo que acá hay que despejar algunas cosas.
Uh-huh.
Porque yo por ahí escuché este tema de la necesidad o no de elecciones en medio término,
uh-huh,
que son las que renuevan cargos legislativos, tanto en mitades en diputados y en tercio la Cámara de Senadores Nacionales. Primero, esto es un precepto constitucional. Esto, uh-huh, está en la Constitución Nacional, o sea que modificar ello conlleva a modificar la Constitución Nacional. Estas elecciones se llevan adelante por una ley,
uh-huh,
que reglamenta las elecciones a medio término, que es la Ley de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, o PASO, como se conoce. Yo creo, primero, dos cosas. Que las PASO es un buen sistema. Yo estoy de acuerdo con la obligatoriedad y estoy de acuerdo con la simultaneidad, pero entiendo que debe ser mejorado y perfeccionado por estos temas que hablábamos recién, porque si no es muy laxo, es muy amplio. Todo el mundo puede presentar una lista, todo el mundo tiene derecho a fondos, todo el mundo tiene derecho a pautas publicitarias en forma igualitaria en los medios, y no está mal. Lo que está mal es que no haya control
de los avales.
De los avales, y que las listas se presenten, representen realmente una propuesta política. Nadie quiere cercenarle a nadie el derecho, pero de vivos en esto estamos bastante cansados. Mire, yo he recibido propuestas para negociar, entre comillas, de algún lado, para no presentar listas. Y le dije, mirá, yo a la extorsión ni loco cedo, así que andá y presenta tu lista, pero yo ceder a una extorsión de algún puntero político, me vuelvo a mi casa. Entonces, esto hace que el sistema tenga que ser mejorado. Y también en esto, lo he dicho siempre, lo dije antes de 2015, lo dije en el proceso electoral de 2015 y lo sigo sosteniendo ahora, que hay que incorporar tecnología a los sistemas electorales. Hay que avanzar con la electrónica sobre los procesos electorales para mejorar la calidad de las propuestas que se lleven adelante y que cada votante sepa qué es lo que elige. Y terminar de algún modo con este tema de las boletas sábanas, donde va uno en la cabeza y van colgados una cantidad de candidatos detrás. Esto, por ahí en una elección nacional no es tanto, porque acá, bueno, son 5 diputados titulares y es poco, pero cuando elegimos, que ahí voy a la otra parte, que hay que hacer una reforma política en Entre Ríos, y que es ver cómo mejoramos todo lo que es la ley Castrillón y cómo se genera un debate legislativo para lograr un amplio consenso en tener una ley electoral provincial, que con esa ley vamos a elegir intendentes, gobernadores, legisladores provinciales. ¿Cómo mejoramos ahí esa calidad? Porque ahí hay que elegir 18 diputados y ahí uno sabe, uno es el primero, los otros 17.
Exacto.
Podría,
por eso digo,
venir después de con los mismos términos que una eventual reforma nacional.
Yo creo que tenemos que adaptarlo a lo que es la provincia de Entre Ríos, a nuestra idiosincrasia.
Por eso, pero trabajar el año que viene para que en el 2019 ya se vote una nueva ley.
Yo creo que trabajarla antes de fin de año, después de las elecciones del 24 de octubre, mandar un proyecto, o por lo menos generar el debate legislativo, que es el ámbito donde tiene que definirse. Y esto, a ver, hemos logrado acuerdos importantes y sacar leyes por unanimidad. Entonces yo creo que una buena ley electoral en Entre Ríos que mejore las condiciones de elegir nuestros candidatos va a garantizar que las instituciones funcionen bien en el futuro.
¿Cómo se conquista el padrón femenino? ¿Se piensa antes cuando se arman las listas, digamos, cómo conquistar que somos la mitad, me dijiste, Nico, ¿no?
La mitad y algunos
más. Más de la mitad. 51,
es más importante nuestro voto, me parece.
51-49. Es un voto muy calificado, además. Que, ¿por qué digo que es calificado? Porque la mujer es la que tiene incidencia muchas veces en la casa. En sus hijos, a veces para arriba, en sus padres. La mujer es la que tiene un poco el termómetro de lo que pasa todos los días, que a veces los hombres no lo tenemos, ¿no?
La lista del súper.
Exacto. Cómo suben los precios, cuál es lo cotidiano. Entonces, primero hay que garantizar que en las listas haya representantes que honren el cupo femenino, y bueno, nosotros lo tenemos, sobre 5 candidatos titulares, tres son mujeres, claramente, es más del 50% en este caso, pero además son 3 caracterizadas y reconocidas mujeres las que integran nuestra lista, que bueno, son de público.
¿Y en política es más fácil o más difícil trabajar con mujeres que hombres para un gobernador, para un hombre?
Para mí es mucho más fácil. Usted fíjese que los últimos cambios que hice fueron todos reemplazos de mujeres. Para mí es mucho más fácil. ¿Pero por qué le digo esto? No lo digo para quedar bien. Porque es más fácil trabajar en equipo con mujeres. Las mujeres tienen siempre son más proclives a formar equipos, a trabajar en conjunto. Y la verdad que yo me siento muy cómodo.
Cuando anunciamos hoy temprano que venía el gobernador, llegaron algunas preguntas o preocupaciones. Primero el tema de algunos despidos, si bien no es en el Estado, son en privados, su opinión al respecto, el tema Carrefour que se conoció hace unos días y ahora
estación de servicio.
Hace pocas horas una estación de servicio.
Bueno, con lo de Carrefour estuve el sábado, justo coincidimos en la peatonal con un grupo de empleados que estaban preocupados por esta situación, estuve conversando con ellos. Vemos, obviamente, con la misma preocupación lo que ocurre en otros rubros, en el frigorífico de Quino en Gualeguay o en las termas de Vaso Bilbaso, pero yo siempre lo digo, a mí no me toca ser comentarista de la realidad, soy un actor de la misma y me toca hacer cargo. Para mí sería mucho más fácil en épocas preelectorales, que el domingo hay elecciones, salir a decir que es un desastre la desocupación y hacer declaraciones panfletarias. No en estilo, nunca lo hice, y además porque, como le decía, que hay que gobernar, y gobernar significa garantizar fuentes de trabajo, aunque las medidas macroeconómicas correspondan al gobierno nacional. Yo estoy para aportar lo mejor para que la gente en Entre Ríos tenga trabajo, no para la crítica fácil, y en esto me genera muchísima preocupación, pero también tengo la obligación de ver cómo lo, más allá de a quién le caben las responsabilidades, de cómo mejoramos esta situación para la provincia de Entre Ríos.
El sábado estuvo Macri en Gualeguaychú en un acto de campaña y dedicó algunas líneas, algunos párrafos a Entre Ríos, particularmente a usted en tanto gobernador. Pidió por ley PYME, ley, bueno, adaptación a la nueva ley de aseguradora de riesgo de trabajo, y también el tema de ingresos brutos, que había sido motivo un relativo entredicho con el gobernador Schiaretti.
Bueno, ingresos brutos, la reducción, la eliminación de ingresos brutos para los créditos hipotecarios, fue un proyecto que presentó el diputado Sergio Uribarri en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Habría que preguntarle a los diputados de Cambiemos por qué no lo trataron o no lo aprobaron. Eso tiene estado legislativo. Nosotros lo propusimos. Y yo, cuando me lo planteó Uribarri, si estaba de acuerdo, le dije que sí, que estaba de acuerdo, y se avanzó en ese proyecto. Yo espero que los diputados de Cambiemos, ahora que les dio la orden el presidente, actúen y saquen esta ley. Como hay otras leyes que por ahí el presidente no las dijo, pero la ley de la madera, que me la pidió a mí el presidente, y yo estoy de acuerdo con la ley de la madera, y lo enfrenté y lo dije con claridad. El principal escollo que tuvimos para aprobar la ley de la madera fueron los legisladores de Cambiemos. La aprobamos en el Senado y está planchada en diputados, y son los mismos legisladores de Cambiemos del departamento de Gualeguaychú que no la quieren tratar. Entonces, habría que decir lo mismo con la adhesión de la ley de PYME. Tiene estado parlamentario, son los legisladores los que no lo han resuelto. Nosotros estamos de acuerdo con la ley de PYME. Otra ley, la de asociación público-privada, que la presentó el diputado La Madrid de Cambiemos. Yo estoy totalmente de acuerdo con la ley, pero tampoco sale. Entonces, lo que estoy pidiendo es que estas leyes salgan. En esto coincidimos, son leyes importantes para la provincia y estamos de acuerdo, pero bueno, creo que en esto hay responsabilidad, y me hago cargo de la parte de los legisladores nuestros, pero también los legisladores de Cambiemos no han opinado ni han hablado sobre el tema de la ley de pymes. Y repito, la ley de la exención de ingresos brutos para crédito hipotecario fue presentado por el presidente de la Cámara, por Sergio Uribarri, con el aval del Ejecutivo Provincial, en mi persona, y los diputados de Cambiemos no la han tratado. Entonces, hay que decir todo como es en realidad, y creo que podemos avanzar hacia esto que plantea el presidente.
Hablando de planteos, el reclamo de Buenos Aires por los fondos de coparticipación unió a todos los gobernadores la semana pasada en la Casa de Entre Ríos. Por eso sería importante, según su visión, que los legisladores de la provincia de Entre Ríos que vayan al Congreso de la Nación, porque van a tener roles importantes en ese o en otros temas, sí, sean, digamos, en este caso la lista 2.
Absolutamente, ese es el objetivo principal por el cual estoy trabajando y redoblando el espacio. Le quito tiempo a la parte libre que tengo para apoyar esta lista, que es la lista 2 de Somos Entre Ríos, porque queremos diputados que vayan a la misma estrategia que tiene el gobierno y la sociedad entrerriana, que son estos temas, que son estas leyes de las que hablamos. Yo quiero que vayan a defender lo que Entre Ríos necesita. Yo no quiero que vayan a defender posiciones personales o políticas. Necesitamos que Entre Ríos tenga diputados que defiendan a Entre Ríos. Por eso que propiciamos esta lista.
Y con ese criterio, digamos, federal, si se juntan diputados, en este caso que representan a la provincia de Entre Ríos, o la figura del gobernador, con otras provincias que tienen el mismo problema, se juntan votos para hacer fuerza para defender a esas provincias. Sin para defender duda. El federalismo ante, en una situación como esta, si se quiere.
Sin duda, pero a ver, ¿qué es lo que nos preocupa a nosotros el planteo de Buenos Aires? Que si esto se resolvería desde la política, si se resolvería en un ámbito donde hay una mesa de diálogo, o si se resolvería desde el Congreso, que es donde tiene, por constitución, que resolverse cuando se tratan esquemas redistributivos, pero esto se está resolviendo en el Poder Judicial, en la Corte Suprema de la Nación, y si saca un fallo unilateral sin consultar a los gobernadores, va a ser nefasto. Y nos llama la atención la celeridad con la que actúa la Corte Suprema, porque Buenos Aires hace 2 meses presentó la demanda, ya hemos corrido un traslado para que opinemos, y después de la opinión nos tememos que venga un fallo en forma unilateral, por eso le pedimos una audiencia a la Corte Suprema de Justicia, su presidente, para explicarle lo que nos pasaría a todos los gobernadores.
¿Y qué nos pasaría para contar a la audiencia?
A ver, a Entre Ríos le significa perder 3.600 millones de pesos en el año, de los cuales a los municipios le corresponde el 16%, o sea, los municipios perderían 670 millones de pesos en el año. Entonces, esto es un gran hueco fiscal que no, y financiero que nos va a crear a la provincia. Más allá de la razonabilidad de Buenos Aires, pero estos son derechos adquiridos, nosotros los tenemos de esta forma. Y algo más, porque yo lo escuchaba al ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, que sostenía que por cada 2 pesos que aporta la provincia de Buenos Aires, recibe 1 peso con participación. Es cierto, pero también es no menos cierto que Buenos Aires tiene todos los subsidios que Entre Ríos y el resto de la provincia no tenemos. El transporte. ¿Cuánto vale un boleto de colectivo acá en Paraná?
Sí, el 70% de los subsidios queda en Buenos Aires.
Exacto, mucho más de lo que vale, de los 6 pesos que vale en Buenos Aires. ¿Y por qué acá pagamos más caro el transporte? Porque en Buenos Aires se lo subsidian. La energía eléctrica, el tarifazo que feroz que se produjo, fue por los subsidios de Buenos Aires, no por lo de acá. Ahora nos afectó a todos. El agua potable. El agua potable está subsidiada. Y acá en Entre Ríos, cada municipio, yo era intendente, tiene que hacerse cargo del agua potable sin un solo peso de subsidio. Y Buenos Aires recibe muchísimo subsidio en esto. Entonces, creo que hay que ver y compensar todo lo que sucede en materia de obra pública. Si uno mira la ejecución del presupuesto nacional, la mayor parte de la obra pública queda en la provincia de Buenos Aires, y está bien que sea así, porque es el 40% de la población. Ahora, lo que no está bien es que nos digan que por cada 2 pesos que aportan reciben 1, porque no es así. En el conjunto, esto se tiende a equilibrar. Es más, si uno podría decir, el Fondo Federal Solidario de la Soja, ¿cuánto aporta al sistema de recaudación por las retenciones a la soja Entre Ríos? Muchísimo. ¿Y cuánto recibe? Igual o la misma proporción que reciben otras provincias que no tienen soja, como Chubut, como San Juan, que sí tienen fondos específicos. Chubut tiene rentas petroleras, San Juan tiene rentas mineras, otras tienen otro fondo. Nosotros no tenemos ningún fondo afectado y encima recibimos. Pero bueno, está bien, vivimos en un país federal y lo entendemos, no es que lo reclamamos, pero bueno.
Tengo una pregunta que hacerle muy, muy importante, que es la que viene, bueno, han pasado los candidatos, usted no es candidato, pero se gobernó la provincia, y han opinado sobre el mate. Acá en el programa.
Mate que prepara y se va el flaco.
El mate flaco. ¿Lo quiere contestar después de la pausa?
No, lo contesto ahora porque justo estaba terminando.
Hay que enseñarlo y se
no, está perfecto. La verdad, perfecto. Buena temperatura del agua, no está lavado. Bueno. A pesar de que el mate.
Si no, el mate no, de calabaza. Diría.
Exactamente, no es el calabaza, pero.
Calabaza, estoy de acuerdo con ustedes.
La yerba, muy buena. No viene bueno, la marca, no la vamos a decir.
No, pero.
Pero está bueno.
Esa la traje yo.
Orgánica.
¿Sí? ¿Es orgánica?
Orgánica. Las noticias.
Así es. Mari Castro Giovanni y Martín Fabre. Después seguimos un ratito.
Seguimos un ratito más con el gobernador acá. Le robamos unos minutos a Claudio, ¿eh? Gracias, Claudio.
Clavo mi remo en el agua.
Gracias, Alexler.
Llevo tu
río. Se llama El Otro Lado del Río.
10 de la mañana, 5 minutos. Le robamos unos minutos a Claudio Velotti y compañía. Y seguimos charlando con él. Exactamente, charlamos con el gobernador de la provincia a una semana de las elecciones y estábamos hablando de todos los temas, ¿no? Y vos tenías preguntas, me dijiste.
Así es, hay consultas de la gente. Buenos días, Nico y equipo. Me gustaría que el señor gobernador me respondiera, si puede, por qué motivo no se arreglan los caminos rurales, algunos. Tengo un camino intransitable, solo con 3.000 metros y no puedo salir cuando llueve. Tengo 3 niños que van a la escuela. Muchas gracias. Vivo en Villa Fontana, Mirta es mi nombre, mi documento finaliza con 219.
Bueno, primero es uno de los motivos, yo diría, principalísimos que tenemos en la gestión, reparar los caminos de la producción. Venimos de una gran emergencia hídrica, que la tuvimos el otro día de haber asumido las elecciones, con inundaciones, con lluvias que no han cesado, la corriente del Niño nos golpeó, nos castigó muy duro. En ese primer año, en el 16, tuvimos que prorrogar el impuesto inmobiliario rural, porque los productores no habían tenido los rendimientos que esperaban. El 80% del impuesto inmobiliario rural va justamente para fondos viales, para los caminos de la producción. Lo empezamos a cobrar recién a partir de marzo de este año, y con eso empezamos a arreglar los caminos. También debo decir que, a pesar de la gran emergencia que tuvimos, a pesar de la situación extremadamente difícil en todo el territorio, no recibimos un solo peso extra como aporte a esa emergencia del gobierno nacional, a pesar de que lo hemos solicitado y se nos había prometido algunos fondos BID que había, no recibimos nada. Pero no es mi propósito echar culpas, sino resolver los problemas que tenemos, y ahora que empezaron a ingresar fondos estamos trabajando de manera muy firme en todo el territorio de la provincia. Lo que sucede, y entiendo la vecina de Villa Fontana que hace este planteo, estuve por ahí cerca, porque estamos pavimentando ahora, licitamos el tramo que va entre Villa Fontana y Tesano Pintos. Uh-huh. Se inauguró entre Villa Fontana y Tesano Pintos el pavimento de la ruta, y ahora estamos haciendo Tesano Pintos Oro Verde para poder terminar toda la traza entre Oro Verde y Crespo. Es un esfuerzo que estamos haciendo, falta mucho, pero también nos insume mucho recurso. Hay una escuela que está en el departamento Chiqueros, en el distrito Chiqueros, en el departamento Nuevo Ya, que ha salido en varios medios, que es una escuela agrotécnica, que una escuela rural, que no pueden ingresar los chicos, son 8 kilómetros. Y vamos a hacerla, está licitada ahora, salieron los avisos en el diario. Uh-huh. ¿Sabe cuánto cuesta hacer esos 8 kilómetros? Ripio, para hacer bien las cosas, porque si hacemos de brosa, los dos años
no pasa nada,
la lluvia, sí, vuelta, está roto. Porque hay que hacer un trabajo solo especial, sale 77 millones de pesos. Sale más barato hacer la escuela en otro lado, sale más barata la escuela que el camino. Entonces, son las cosas que también hay que ponerlas en superficie. No estamos hablando de obras que son relativamente sencillas hacerlas. Requiere de muchos recursos, pero estamos dispuestos a hacerlo. También presentamos al Banco Interamericano de Desarrollo un programa para hacer 19 puentes en las provincias, para reemplazar puentes Bailey, uh-huh, que se hicieron provisoriamente hace 50, 60 años y todavía están, y cada vez peor y más deteriorado y con riesgo para toda la zona. Si no hacemos esos puentes, no podemos hacer los caminos. Entonces, hay que trabajar con planificación. Hubo otros que están rotos. Hay dos puentes en Don Cristóbal, que son los primeros que van a salir entre esos 19, que están rotos desde el año 2001. Es decir, yo me hago cargo de la parte que me toca, pero esto es una historia que viene de mucho tiempo y de mucho atraso en la provincia, y que nosotros estamos dispuestos a enfrentarla. Ahora, lo estamos haciendo con responsabilidad, porque acá para mí sería mucho más fácil venir a prometer que vamos a... Ahora, lo que sí le digo es lo que estamos haciendo, buscando financiamiento, y lo estamos ejecutando y realizando. Y llevará tiempo, pero yo le quiero transmitir a quienes viven en la zona rural de Entre Ríos que para nosotros es prioridad los caminos rurales. Ahí está el centro productivo de nuestra provincia, nuestras economías regionales, y tenemos una preocupación muy profunda y vamos a trabajar para solucionarlo.
Recién hablaba de esto, digamos, de ser responsable con los recursos, de cuidar el mango, ¿no? Algo que uno lo ve en la casa, ¿no? Esto de tratar de cuidar la plata, de no despilfarrar y demás. Y ha sido uno de los ejes de la gestión, cuidar el mango.
Sí, yo soy más cuidadoso del dinero ajeno que del propio. Debe ser por mi formación de contador, que siempre tenía que cuidar a mis clientes en el estudio su finanza, ¿no? Así que cuido más el dinero que no es mío del propio.
Y eso lo ha llevado, primero, a reducir el déficit.
Un 40%. En 7 meses, comparados 2017 contra 2016, 40%. Son 1.400 millones de pesos menos que gastamos. Pero es cierto, nos queda el otro 60%. Estamos hablando de 2.500 millones de pesos, 2.400 millones de pesos que tenemos de déficit todavía, que hay que solucionarlo.
Y hablaba de responsabilidad, atado a, por ejemplo, el tema del pago de los sueldos, que está, sí, ya mañana termina de cobrarse antes del 10, y esto se viene cumpliendo.
Sí, también es un compromiso que hice al momento de asumir de cumplir con la ley y poder pagar dentro de los 10 primeros días corridos del mes, hacer efectivo el pago salarial. También es cierto, hemos discutido, hemos tenido una puja salarial importante, con momentos de tensión, pero siempre hemos llegado a acuerdo.
Es verdad.
Y nunca perdimos y le faltamos el respeto a nadie, mucho menos a nuestros docentes.
Es verdad que mira todos los días lo que ingresa.
Todos los días controlo.
Es contador.
Es un ejercicio. No, pero además es un ejercicio que tengo que hacerlo para saber qué pagos se hacen, a quiénes se hacen los pagos, cómo está la situación de la provincia, que no se nos escape ninguna variable. No podemos darnos lujo que una variable se nos descontrole. Y me peleo todos los días con muchos funcionarios para exigirle que trabajen en el mismo sentido y con la misma responsabilidad.
Porque a veces
algunos hacen lo distraído, ¿no?
¿A dónde se podía tocar para ajustar el déficit ese que mencionaba Nicolás recién? Digo, ¿por dónde se escapaba?
Bueno, primero nosotros dijimos que el trabajador no iba a ser variable de ajuste. Acá tuve una experiencia muy triste con la ley 8.706 y la 9235, que dejaron en la angustia a miles de familias entrerrianas. No generamos despido. Ahora, no incorporamos nuevo personal. Usted fíjese, la planta de empleo público venía creciendo interanual un 3%. El año pasado creció el 1,2%. Y ese crecimiento está explicado en que se necesitan a veces más maestros, en que se necesitan a veces más policía, en que se necesitan a veces más agentes sanitarios, que son los rubros. El resto, congelamos toda la planta personal y después eliminamos todo lo que es gasto superfluo, todo lo que son, que uno dice, sí, capaz poquita plata. Ahora sí, esa poquita plata, uno la suma entre todas las reparticiones públicas, muchísima plata. Ahí ajustamos sobre horas extras, que nos generó pocos problemas, horas extras que nos hacían, se cobraban y nos hacían, sobre viáticos, sobre combustible, implementamos YPF en ruta. Solamente por tener el sistema de YPF en ruta tenemos un 10% menos en combustible. Fíjese lo que es vialidad, para mover todo el combustible lo hacemos con este sistema. YPF en ruta nos posibilita saber cuántos kilómetros hace un chofer que carga con una tarjeta, nos permite saber hasta la ruta que realizó, el trayecto. Bueno, tener control. Si uno tiene orden en esto, en la administración, es mucho más fácil después tomar decisiones. Ahora, lamentablemente, poner en equilibrio esta provincia me va a llevar toda la gestión. Pero bueno, tengo que hacerlo, no tengo otra salida.
Llevándolo al plano personal, usted hablaba al inicio de la charla que hace caminatas. Yo por ahí escuché en otra nota en otro lugar que lo acompaña a su esposa. ¿Cómo es la vuelta al hogar de como hombre, como esposo, como padre de familia del gobernador de Entre Ríos?
No, bien, muy tranquilo. Yo llevo la misma vida que llevé siempre con mi mujer, con mis hijas. Bien. Tengo cuando vuelvo tratamos de no hablar de las cosas de gestión, aunque con mi mujer sí, siempre conversamos. Mi mujer colabora mucho.
Claro.
De hecho está con el tema de la muestra de Ana Frank, ahora estamos con la iluminación del Parque Verdú, con la pileta de natación que queremos hacer para volver a tener recreativos de verano en el Parque Verdú, con pileta de natación, en la Plaza Mansilla. Pero
en algún momento se separa.
En el museo, sí, en algún momento sí.
No, de tanta responsabilidad.
Atender mis hijas, sus problemas que tienen, esto es lo normal, lo que hace cualquier familia normal, no es nada diferente, no nos cambia la vida, en algunas cosas sí, pero tratamos de que el impacto sea el mínimo posible, sobre todo por nuestras hijas. Yo tengo hijas relativamente chicas, ¿no? Así que tengo una que tiene 9 años, nada más.
Chiquita.
Gobernador, lo último, ya tenemos que entrar el espacio. ¿Por qué tendría que el domingo ir a votar la lista 2?
¿Por qué la lista 2? Porque queremos diputados que vayan en este sentido de lo que necesita la provincia, lo que necesita como estrategia nuestra gestión para poder lograr todo esto que estuvimos hablando, para poder tener mejores caminos, para poder tener equilibrio fiscal y presupuestario, para tener previsibilidad en Entre Ríos, para que haya más obra pública, para que no se rompa la relación que tenemos con el gobierno nacional y con los gobiernos municipales, con quienes permanentemente interactuamos, para que en esta provincia haya tolerancia, haya respeto, haya orden, que es lo que venimos trabajando, y para eso necesitamos diputados que vayan en ese sentido. Así que esta es la convocatoria que hacemos y fundamentalmente al día después de las elecciones seguir trabajando fuertemente para alcanzar estos objetivos.
¿Dónde va a esperar el resultado? ¿En Concordia o se viene?
No, voto en Concordia como lo hago toda la vida y después me vengo a Paraná, pero no tanto a esperar los resultados. Vengo porque el lunes a las 7 de la mañana tengo que estar trabajando, tengo audiencia con el intendente Tala, con el intendente de Seguí. Después, bueno, tengo varias audiencias más, así que ya tengo agenda programada para el lunes 14, por eso tengo que venir.
Gobernador, gracias por esta visita.
Muchas gracias, muy buenos días.